audiencia.
¿Usted tomó la defensa de la señorita Gabriela Quintana?
Así mismo, Javier.
¿Hace cuánto está como abogado de Gabriela Quintana?
Hace una semana más o menos.
¿Y como parte del trabajo de la estrategia es buscar desestigmatizarla con respecto a la niñera de oro?
No, en realidad pobre, joven, hace 6 años está con este calvario, en el cual ella, siendo funcionaria permanente de la Cámara de Diputados, profesional universitaria, cometió el pecado mortal de haber alzado a una niña paraguaya, la hermana menor de una gran amiga de ella hasta hoy, Micaela Boado. Y ahí la estigmatizaron, la rotularon como la niñera de oro, fue echada, despedida de la Itaipú Binacional, indemnizada por la Itaipú, cuyo dinero lo devolvió, y fue echada sin sumario previo de la Cámara de Diputados, donde, repito, era funcionaria permanente. Y ahora se le hace cuesta arriba para conseguir cualquier tipo de trabajo, puesto que está, como te dije, rotulada como la niñera de oro. Vos hablas de Gabriela Quintana, inmediatamente te dicen la niñera de oro. Tipo María Magdalena, prostituta. Y así, con ese rótulo, esta pobre joven está atravesando este calvario que se vio en el medio de una situación en la cual ella no tuvo nada que ver, e infelizmente desembocó en esto.
¿Pero qué significa devolver la plata?
Ofreció a la Itaipú en reiteradas ocasiones devolver el dinero que había percibido. La Itaipú no le aceptó porque no considera que justamente se lo ha ganado, y como se negó la Itaipú Nacional, ese dinero está depositado en una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento, a disposición de la Itaipú o de la justicia.
Claro, ahí hay dos cuestiones, doctor. Si Itaipú recibe ese dinero, Itaipú se expone eventualmente a una posterior demanda, de acuerdo a cómo sale el caso por parte de Gabriela Quintana. Pero el hecho que Gabriela Quintana quiera devolver la plata, ¿por qué quiere devolver la plata si probablemente sea justo?
Te comento ese episodio. Ella, siendo funcionaria de la Cámara de Diputados, y te repito, ella ingresó siendo pasante un año y luego fue nombrada cuando Salim Busarki era presidente de la Cámara. Luego de trabajar un tiempo ahí, como muchos funcionarios de la Cámara de Diputados, solicitó su comisionamiento a la Itaipú Binacional, porque ella, como te dije, es universitaria, es licenciada en trabajo social, una trabajadora social, y estaba averiguando dónde tenían buen desarrollo de su profesión, y se había informado que en Itaipú tenían buen desarrollo de trabajos sociales. Solicitó su comisionamiento, fue comisionada, la citaron para firmar una serie de documentos y todo un protocolo que tiene la Itaipú para ser nombrado ahí, como se hace unos análisis y una serie de cuestiones más. Y le dijeron que le iban a avisar, que le iban a llamar. Le entregaron la tarjeta de débito del banco, que le suelen entregar a todos los funcionarios y empleados, y no la avisaban, pasaba el tiempo, llamaba de nuevo, decían que permanezca nomás en la Cámara, que le iban a avisar, hasta que saltó el escándalo este, porque en realidad fue un show más que un proceso judicial. Y ahí ella se va a verificar en la tarjeta, y efectivamente había un sueldo depositado, tres meses depositado de sueldo en su tarjeta, y como ella nunca prestó servicios en la Itaipú, fue y devolvió el dinero. Y la Itaipú la despidió y la indemnizó, inclusive por eso se abultó la suma, porque tuvo una indemnización de aproximadamente 32 millones de guaraníes, los cuales, más los sueldos, sumó 71 millones, que es lo que devolvió.
Bueno, a ver, ahí está, hay un elemento, el propio Víctor Bogado es el que pidió el comisionamiento de la misma, ¿verdad?
Sí, como presidente de la Cámara de Diputados, podría haber sido Víctor Bogado,
Ancho
Ramírez,
ese es un privilegio, doctor, privilegio.
Que tienen muchísimos funcionarios.
Y por eso hay que bajo ese concepto hay que justificar...
No, Porque aparte ser funcionario de Itaipú y ser funcionario de una institución pública no configura un hecho punible. Que eso es lo que vamos a discutir el lunes. Ese es el punto de vista jurídico que vamos a discutir el lunes, porque la Itaipú Nacional es una persona jurídica de carácter público e internacional que se rige por su tratado, que es que por su estatuto, que es el tratado, perdón, que está sobre las leyes nacionales, entre paréntesis, por la prolongación de las leyes en el artículo 137 de la Constitución. Pero para que la gente pueda entender, porque en realidad choca, parece que está cobrando doble salario del Estado, no es así, porque el dinero de la Itaipú Nacional no figura dentro del presupuesto general de gastos de la Nación. Por eso los funcionarios de Itaipú no son funcionarios públicos, y eso lo determinó ya la Corte Suprema de Justicia en varios fallos anteriores. Entre ellos tenemos un caso actual, patente, que es el caso del ministro representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, el doctor Cabrera, que la Corte Suprema de Justicia le dijo de que sí, podía percibir los dos salarios porque percibe uno del presupuesto de la Itaipú Nacional, como antiguo funcionario de ahí, creo que era asesor jurídico de la Itaipú, y otro salario del Consejo de la Magistratura, que sí está dentro de nuestro presupuesto general de gastos de la Nación.
Es cierto, usted tiene razón, jurídicamente hablando los privilegios no pueden ser atacados, pero hay diferencia entre privilegio y beneficios.
Y hay diferencia entre ciudadanos también entonces.
Definitivamente, por eso ella accedió a un traslado de este tipo por parte del presidente en aquel tiempo de Cámara de Diputados.
No, en absoluto. Ella es una trabajadora social universitaria, reunió los requisitos, por eso el presidente habrá considerado darle el comisionamiento y por eso la Itaipú la ha recibido también. Si no, hay que sacar la figura de las comisiones.
A ver, doctor, yo respeto su trabajo jurídico, solo que hay un aspecto que la ciencia jurídica no va a poder defender, pero no le voy a comprometer a ese nivel. ¿Cómo está el proceso judicial exactamente?
Estamos el lunes, si Dios quiere comenzamos el juicio oral y esperamos que tener un juicio justo, jurídico, no político, como está siendo llevada esta causa, y que esta joven sea liberada, sea absuelta y pueda continuar su vida de una manera normal y se le saque el rótulo, el estereotipo de la niñera de oro, siendo que es una profesional universitaria y donde se va la consideran la niñera de oro. La han despedido de trabajos privados, ha trabajado en instituciones privadas. Cuando haya una audiencia, una publicación, salta su nombre, y para no comprometer esas entidades privadas, ella también se... o la deciden o se retira, porque esa es la situación que se genera.
¿Por qué decís que va a ser un juicio político?
No, es un juicio que se está llevando con mucho tinte político. Y esperemos, confiamos, de que este tribunal de sentencia sea justo. Y porque está por medio el senador Víctor Boado. Por eso, el blanco.
¿Porque el senador no se le puede enjuiciar?
No, claro que está. Es porque hay intereses políticos de parte de un sector, de un medio, de otro medio.
Y ¿cuál sector político?
¿Perdón?
¿Cuál sector político?
Y el que pertenece él. Yo en realidad, que soy sincero, no soy político, no practico la política y no sé en qué.
Doctor, yo respeto muchísimo su carrera como jurista, pero cuidado cuando recurre a justificativo de este tipo, porque tiene que dar explicaciones y no me está dando.
Te estoy dando la explicación.
¿Dónde está? ¿Por qué va a ser un juicio político, doctor? Si no, el Ministerio Público tiene elementos para sostener de que ella, de que hubo tráfico de influencia ahí para que ella vaya a Itaipú.
No, si hubiese tenido elementos para sostener de que hubo tráfico de influencia, hubieran justamente acusado por tráfico de influencia. Es cobro indebido de honorarios e intento de estafa.
¿Y a Víctor Bogado, por ejemplo?
Y por el mismo hecho, en calidad de cómplice en el cobro indebido de honorarios y de autor en la estafa.
Bueno, El Ministerio Público no tiene elementos. Entonces, en la justicia, durante la valoración de esos elementos, no se hubiera elevado a juicio oral.
Y justamente por eso, esa es la inseguridad que vivimos, Javier. Mira, yo no te culpo de que no estés inmiscuido en profundidad en este juicio, en este tema, porque a mí, yo también cuando escuché, para mí también Gabriela Quintana siempre fue la niñera de oro.
No, yo normalmente no uso esos estigmas. Normal, bueno, es más, pero, antes de hablar con usted, yo dije que como periodistas nosotros no debemos recurrir a estos estigmas para informar. Dije, bueno, y antes de hablar contigo, yo no estoy de acuerdo con eso.
No, ya sé, yo no digo que vos lo utilices. Yo te digo como ciudadano de a pie también, para mí siempre, antes de interiorizarme en el tema. Y de hecho, me interioricé cuando realmente me informé de la situación, de que no era niñera, ni era de oro, ni estaba procesado o como cómplice de un tráfico de influencia, era totalmente otra cosa. Y para mí es un desafío profesional, y no lo hago por primera vez, justamente este tipo de casos en los cuales hay personas estigmatizadas. Yo he defendido también a la Payesera, que fue un caso que la saqué absuelta, y que era un caso de un intento de homicidio aquí detrás del restaurante Hiroshima.
O sea, ¿me está diciendo que soy un tonto que no conozco el caso?
No, porque en absoluto jamás dije eso, Javier, no.
La Fiscalía tiene inclusive el documento firmado por Víctor Bogado para el comisionamiento.
Claro, si era presidente de la Cámara de Diputados. Eso es lo que te dije, que podría haber sido Víctor, podría haber sido Ancho, podría haber sido Salín. El presidente es un acto administrativo que hace eso el presidente.
Y justamente fue Víctor Bogado.
Y fue justamente Víctor Bogado que lo conocía ahí en la Cámara, porque antes no lo conocía. Era funcionario de la Cámara. Esa es la situación.
¿Cómo? A ver, para centrarnos en la estrategia jurídica para derribar la acusación del Ministerio Público, ¿por dónde va, doctor? Porque acá, estamos hablando netamente de su trabajo, porque yo siempre cuestioné algo de las desprolijidades de investigaciones fiscales. Usted sabe perfectamente sobre esas cuestiones.
Muchísimo. Más del tinte político que le dio siempre la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía, que fue la caja de resonancia y el trampolín político para varios fiscales, que hoy uno es ministro, el otro fue senador, la otra es diputada, o sea, siempre fue, el otro es concejal, siempre fue el trampolín político para muchos fiscales. Hola.
Te estoy escuchando atentamente.
Ah, perdón,
doctor.
Perdón, pensé que te corté, no, y estaba hablando solo.
Porque usted mismo está politizando el asunto.
No, Javier. No, en absoluto. Eso es lo que queremos nosotros, un juicio jurídico, que esperamos y confiamos, y va a ser así.
Porque ¿Cómo va a derribarle el Ministerio Público?
En primer lugar, está demostrado que ella nunca trabajó para la familia de Víctor Bogado. Ella fue funcionaria permanente de la Cámara de Diputados. En segundo lugar, los funcionarios de la Itaipú Binacional no son funcionarios públicos, declarados por la Corte Suprema de Justicia en varias oportunidades. Y eso es todo. Ella nunca fue niñera y los funcionarios de la Itaipú no son funcionarios públicos. No hay mucha ciencia en esto, Javier, que es lo que me extraña, que el Ministerio Público no ve o no quiere ver. Por eso insiste con este tema. Pero ahora por fin llegamos al juicio oral y público en el cual se va a poder generar el debate. Nosotros queremos que se haga el debate y poder aclarar esta situación.
¿Por qué se cambió de abogado la señorita Gabriela?
Porque entiendo que el abogado que estaba antes no quiso continuar con el caso. No sé, cuestiones. Acá esta es una cuestión meramente solidaria. O sea, que tampoco, y respeto al profesional anterior que estuvo, porque llevar un caso en estas circunstancias tampoco no es que uno lo hace todos los días. Yo tampoco, no, que nos ilusionen mis clientes tampoco, ¿verdad? Uh-huh. Yo esto lo hago de vez en cuando.
Ya. Bueno, El lunes comienza entonces el juicio oral.
Sí, y te pido por favor, Javier, que estén atentos, que ustedes asistan al juicio y ustedes sean los propios jueces de esta causa.
No.
Ya que el juicio es oral y por vía la ciudadanía, también invitamos a los que quieran asistir.
Lo siento, doctor, no puedo ser juez de este caso.
¿Por qué?
Porque no. No voy a tomar partido yo en este...
Hizo una persona sumamente entendida.
No. Vamos a seguir de cerca y cuestionar y poner y demás, pero jueces no somos nosotros, doctor.
Sí, claro que sí.
No.
Todos somos jueces, los ciudadanos. Por eso el juicio es oral y público.
No.
Tiene una condena social que
podemos tener una opinión, un criterio, una percepción, podemos... Pero... No somos jueces, doctor.
Ya tiene una condena social, y justamente esa condena social ahora está en grado de apelación, que va a ser juicio oral y público.
Perdón, doctor, la condena social no la hacemos los medios de comunicación, es la ciudadanía.
Pero ustedes nos transmiten, pues por eso justamente como...
Pero yo no me puedo hacer responsable de la plata que ella cobró y de los vínculos que tiene con Víctor Bogado, por favor, doctor.
No.
Ella es responsable de lo que percibió y de dónde y de las fotos que se tomó y del vínculo laboral que haya tenido con Víctor Bogado. No me culpes a mí ni a los medios.
No, yo no estoy culpando a nadie, Javier, en absoluto. Lo que pido es que transmitan, por favor, lo que ocurra para que esta chica pueda rehacer su vida, porque hoy está condenada socialmente y por cuestiones ajenas a él.
Uh-huh. ¿Ustedes tienen registro de entrada y salida de Gabriela Quintana como trabajadora?
¿De la cama?
Sí.
Sí, claro. Ella siempre asistió ahí. Eso hay.
Espera, millones de compañeros. Le pregunto de vuelta. ¿Tienen registro, planilla de entrada y salida? Ella nací, horario de marcación de entrada y salida.
No sé esa parte en realidad cómo está.
Bueno, entonces pero no tenemos más nada que hablar.
No, pero ella trabajaba, ella no era planillera, si quieres referirte a eso.
No, porque ese es un elemento de si existe esa planilla realmente. A ver, cuestionable de todo punto de vista del Ministerio Público porque no es
claro,
un cobro indebido.
Claro, existe, ella asistía a la cámara. Disculpame, no entendí tu pregunta por lo visto. Claro que asistía a la cámara. Y van a venir los testigos, sus compañeros de trabajo. Claro. Sí, asistía diariamente.
¿Y qué hacía ella en la Cámara de Diputados?
Era funcionaria de la Secretaría de la Presidencia. De Salim Buzarque primero, después en su momento cuando entró Víctor de él, y después Ancho también, y no sé, que ya no me acuerdo más quiénes fueron presidentes de la Cámara, ¿verdad?
¿Qué hacía ella?
Estaba funcionaria de la Cámara, de la Presidencia, de la Secretaría.
Bueno. Doctor, un gusto para, al despedirnos, reiterarles. Nosotros no somos jueces, entonces usted tiene una idea distorsionada de los medios de comunicación.
No.
Y el segundo punto, ella tiene esa sanción social por su propia responsabilidad y llámele a Víctor Bogado y cúlpele a él entonces y no a nosotros al aire.
Yo no le culpo a nadie, yo simplemente digo de que la opinión pública está para eso y ustedes transmiten a la opinión pública, justamente para crear criterios.
Y qué suerte que existimos entonces, porque si no hubiera sido todo trágico.
Por supuesto, y ahora justamente le estoy pidiendo la colaboración a vos y le estoy pidiendo la colaboración a tus colegas que asistan al juicio para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Por eso, que le estoy pidiendo auxilio. Justamente hoy, la conferencia de prensa que Gabriela quiso dar... Que
sí,
dio,
la escuché con toda la soberbia del mundo.
No, quédate
sí,
soberbia.
Sí, la escuché. La escuché.
¿Y te
la escuché,
soberbia?
¿Eh? Sí, totalmente. La percibí totalmente. La forma en que respondía, la forma en que se refería. Usted siempre es un profesional de nivel, pero su cliente transmitió eso,
gracias,
doctor. Ella misma terminó construyendo la idea que tiene la gente de ella.
Yo no sé, yo realmente, mira, no lo percibo así. Evidentemente todos tenemos percepciones distintas, ¿verdad? Pero, bueno, respeto tu percepción, pero yo no la veo, al contrario. Pobre, está muy sentida de la situación que está viviendo hace 6 años.
Uh-huh. Doctor, estamos atentos, que tenga buen día.
Igualmente, Javier, para vos y toda la audiencia.
De hecho, ahí estaba el doctor Andrés Casati. De hecho.